Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados un mes después de la tragedia de Valencia para explicar su gestión de la DANA. Era una petición que le había hecho la oposición, una petición que el PP registró el 12 de noviembre para que fuera de forma urgente, pero que no se va a producir hasta, previsiblemente, el miércoles 27. La riada que afectó a más de 70 pueblos de Valencia, que afectó a Letur, en Albacete, a Mira, en Cuenca, a puntos de Andalucía, se produjo durante el 29 de octubre. En todo este tiempo, Sánchez no ha pisado el Congreso de los Diputados, porque la última vez fue el 16 de octubre, y lo ha justificado por su agenda internacional. La riada que ha dejado 226 muertos en toda España le pilló en la India, en un viaje oficial al que acudió con su esposa Begoña Gómez. Después se fue a la cumbre del clima, que sigue celebrándose en Bakú, en Azerbaiyán. Allí nuestro presidente sentenció que el cambio climático mata. Y ahora, esta próxima semana, tiene en Brasil las reuniones del G20. Con esta agenda internacional, no ha tenido tiempo para acudir al Congreso y dar explicaciones. Y ha entendido que la situación no merecía suspender o aplazar parte de estos compromisos. Mañana registrarán la solicitud de comparecencia para cuando esté a punto de cumplirse el primer mes de la DANA. Ya digo, será previsiblemente el 27 de noviembre. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que es un ejercicio de transparencia.
La máxima coordinación y la máxima eficacia en la respuesta frente a los efectos de la DANA, pero también hacerlo de forma transparente para que todos los ciudadanos y en especial aquellos afectados por los efectos de la misma pudieran tener conocimiento de las actuaciones que se llevaban a cabo.
Las ayudas están llegando a cuentagotas y de forma lenta. Hay más de 70 localidades afectadas, miles de damnificados y los peritajes son inabarcables. Ahora mismo hay unos 800 peritos trabajando sobre el terreno, pero no dan abasto. Uno de ellos es José Javier Ibáñez, arquitecto técnico, perito de seguros, que se encuentra en la localidad de Algemesí. Ha contado hoy, en el fin de semana con Cristina, que la lentitud con la que tienen que trabajar hace que las indemnizaciones no lleguen al ritmo que deberían. Lo fundamental, si eres un afectado, es tener fotografías previas a la DANA.
Sobre todo es muy importante el tema de las fotografías anteriores de la vivienda. Mira, pues yo tenía este mueble, tenía esta mesa, de reuniones, de lo que sea, que se le pueda dar una pista al perito. Eso, la valoración puede ser bastante rápida, desde que se produce la visita del perito hasta que la compañía puede indemnizar. Si está claro, a lo mejor pueden ser semanas, no más. Pero si estamos hablando de un siniestro más complicado, pues se puede alargar bastante, en cuestión, pueden ser meses.
Sobre el terreno, las calles principales se van despejando, pero donde no ha podido entrar todavía la maquinaria pesada, se sigue acumulando el lodo y los enseres que arrastró la riada. Atentos a este dato. En un año, en Valencia, se recogen de media unas 12.000 toneladas de residuos. Esto en un año. En la zona afectada por la DANA, en estos 19 días, se han retirado ya 75.000 toneladas. Hoy el Ayuntamiento de Catarroja ha pedido una directriz clara y también medios inmediatos para la retirada de los lodos acumulados en garajes. Es uno de los municipios afectados, Catarroja, y la situación, 19 días después, sigue siendo muy, muy complicada. Su alcaldesa ha dicho que no se puede perder ni un minuto más. Para colaborar en estos trabajos, muchas empresas que profesionalmente se dedican a los desatascos se han desplazado desde muchos puntos de España para colaborar en limpiar bajos, garajes y también desbloquear el sistema de alcantarillas. Javier Pargañas, de Don Benito, en Badajoz. Su empresa de desatascos y limpiezas industriales ha llevado potente maquinaria a la zona de Valencia afectada por la DANA. Él lleva 12 días en la zona, ha podido limpiar kilómetros de alcantarillas y nos ha contado que jamás ha visto algo así y que hay instalaciones como el Colegio de Alfafar que están completamente devastadas.
Nosotros cuando llegamos dentro del colegio se contabilizaron hasta, si no recuerdo mal, hasta 15 vehículos dentro del centro educativo. O sea, una auténtica brutalidad. Rompió vallas, paredes y entraron dentro 15 vehículos y las paredes, los tabiques y demás, bueno, totalmente rachados, está para derrumbarlo. Y ya les digo, nosotros por lo menos el saneamiento que hemos estado mirando tanto en Benetúser como Alfafar como Paiporta, todo hay que limpiarlo, incluyendo colectores de grandes dimensiones.
Además de las tareas de limpieza, se sigue buscando a los desaparecidos. Según el último dato oficial, hay 13 personas que aún no han podido ser localizadas y se las busca en la Albufera y en ese amplio tramo del mar que va desde el puerto de Valencia hasta el de Alicante. La gestión de la Dana no solo ha intensificado la habitual refriega política en España, también está afectando a la renovación del gobierno de la Unión Europea. Desde el PP entienden que la vicepresidenta Teresa Rivera no está capacitada para dar el salto a la comisión. Defienden que está implicada en un escándalo de gestión pública y que no pueden darle su apoyo. Y en ese habitual reparto de carteras, los socialistas dicen que van a mantener el órdago. Esto dinamita los consensos a los que tan acostumbrados nos tienen en Bruselas. El tradicional mercadeo de intereses. Y pone en una situación muy complicada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Si hay acuerdo, que en política es posible, y más aún en Bruselas, Teresa Rivera llegará al gobierno de la Unión con un historial manchado, no solo por el descrédito durante la gestión de la Dana, también por sus contradicciones en asuntos energéticos clave. De ser una furibunda perseguidora de las nucleares, a ver con buenos ojos estas plantas en Europa. Aquí en España sabemos bien del sectarismo de Teresa Rivera, aunque esto no le imposibilite para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Veremos si finalmente hay enjuague o no. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía Cope.
La policía busca a esta hora a los conductores que remolcaban la narcolancha que ha provocado un grave accidente en Murcia. Un siniestro en cadena que se ha producido en la autovía de La Manga, a la altura de El Algar, una pedanía de Cartagena, y que ha dejado 2 muertos y 6 heridos. Los ocupantes del vehículo se han dado a la fuga y las autoridades siguen revisando las cámaras de tráfico. Además, en el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha celebrado la misa en la Basílica de San Pedro y al finalizar el Ángelus ha pedido a los estados, a los organismos internacionales y también a cada uno de nosotros que no nos olvidemos de las personas necesitadas.
Tío, me privo de cualquier cosa. ¿Verdad?
Yo me privo de algo para darlo a los pobres y cuando hago limosna toco la mano del pobre y lo miro a los ojos. No olvidemos que los pobres no pueden esperar.
Y en Venezuela continúa la represión del régimen de Nicolás Maduro. El Foro Penal Internacional cifra el número de detenciones desde las elecciones del pasado 28 de julio en más de 2.000, pero en las últimas horas un centenar de presos políticos han sido excarcelados, entre ellos 2 españoles, un chico joven que estaba recluido en la cárcel de Tocorón y una mujer madre de 3 hijos.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
En MotoGP está en marcha ya el Gran Premio Solidario de Barcelona.
Sí, en el que Jorge Martín puede terminar como campeón del mundo si finaliza la carrera como mínimo noveno. Por ahora faltan 21 vueltas para el final. El español es tercero y Bañaya primero. Además también hay fútbol, no hay primera división por ese parón de selecciones, pero sí que hay segunda, a las 4 y cuarto. Oviedo-Tenerife y Cádiz-Córdoba a las 6 y media. También hay 2 partidos, Cartagena-Huesca y Almería-Deportivo. Y las 9, Zaragoza-Málaga. Y en la selección española, antes de jugar la última jornada de la Liga de Naciones frente a Suiza, se va a entrenar esta tarde en Tenerife a las 7 hora local. Será un entrenamiento solidario para ayudar a esa reconstrucción de las instalaciones deportivas de Valencia y Castilla-La Mancha, dañadas por la Dana.
Gracias, Teresa. Seguimos en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En Tiempo de Juego, el deporte se vive diferente.
¡Qué remate! ¡Puerta!
Este domingo, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y la última carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El Coliseo, obra magna que da testimonio de la grandeza del Imperio Romano.
Pero yo le pondría una ducha de mampostería para los gladiadores, que ahí se suda y mucho, ¿eh?
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el Club Pro de Leroy Merlin, ahora tendrás un 15% de descuento en paneles y mamparas Remix. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seguimos mirando a mañana, y no solo por ese trámite que ha anunciado hoy Moncloa para solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en la que dicen que va a explicar su gestión de la Dana, comparecencia que no llegará hasta el 27 de noviembre, un mes después de la tragedia. Miramos también a este lunes porque el PSOE tiene que sortear un nuevo órdago que le vienen lanzando sus supuestos aliados en la Cámara. En este caso, a cuenta de la creación de nuevos impuestos. Pero la debilidad parlamentaria del PSOE está provocando que se le hagan bola trámites de todo tipo. Leyes de eminente carácter político que les tumba a sus socios. O subidas impositivas que también reciben el veto. Mañana vuelven a intentar debatir el proyecto para crear un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. Ahora analizamos qué supone esto para todas las economías domésticas, aunque lo vendan como un impuesto para los ricos. Pero anota estos datos. 81 subidas de impuestos y cotizaciones. Ese es el resumen de la presión fiscal que Sánchez ha puesto sobre los hombros o sobre las costillas de los españoles desde 2018. Son cifras del Instituto Juan de Mariana, que hemos conocido esta semana, y que desvelan que estas subidas entre 2018 y 2024 han supuesto 9.625 millones de euros más de recaudación vía impuestos y 26.000 millones por las cotizaciones sociales. En resumen, la recaudación tributaria del Estado ha subido un 40% desde 2018. A las 2 y 12 minutos, en Mediodía COPE, analizamos todo esto con Jorge Honrubia. Es doctor en Ciencias Económicas por la Complutense e investigador asociado en FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone esta escalada de impuestos entre 2018 y 2024 para los españoles?
Bueno, pues a ver, supone obviamente un incremento de la presión fiscal. Pero yo creo que supone algunas cosas más graves, ¿no? El problema, más allá del incremento de la recaudación, es que España lleva desde hace mucho tiempo necesitando una reforma fiscal integral de su sistema para, de alguna manera, hacerla más eficiente, ¿no? Y intentar que no se generen efectos distorsionantes sobre las decisiones de trabajo, de ahorro, de inversión, de consumo. Y el problema es que lo que hemos hecho ante un problema de fragmentación que teníamos del sistema fiscal lleno de parches, pues incrementar esto exponencialmente con unos efectos muy, muy peligrosos, pues precisamente sobre esos puntos débiles de nuestro sistema que muchas instituciones internacionales, pues Unión Europea, OCDE, Fondo Monetario Internacional, ya habían puesto el foco sobre ellas y que incluso habían llevado a que en el año 2022 el gobierno pues montara una comisión de expertos para estudiar cómo debería ser ese sistema fiscal. Prácticamente ninguna de las recomendaciones de esa comisión de expertos, el famoso libro blanco duerme en un cajón, bueno, pues ninguna de estas son las que se reflejan en esas 40 y tantas medidas a las que usted hacía referencia.
Bueno, tenemos la cita, tenemos la mirada puesta en mañana lunes, porque va a haber una nueva tentativa para crear un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. No hay acuerdo entre el gobierno y sus socios prioritarios. Veremos mañana, en esa cita de mañana. Pero hay unos impuestos que también ha pactado subir Hacienda. Hacen referencia, van a afectar a los seguros médicos, al diésel, al tabaco, a los vapeadores, a los pisos turísticos. Y con todo esto, el mensaje que asegura el gobierno, que defiende el gobierno, que solo suben los impuestos a los ricos, se desmonta.
Claro, claro, por supuesto. Primero, la forma de hacer esto. La ley que aprueba ese impuesto llamado de las multinacionales o el impuesto mínimo global societario del 15%, a ver, esto es algo que nos viene obligado por la necesidad de transponer la directiva europea sobre impuesto mínimo global, aprobada en el año 2022 por la Unión Europea. Bueno, hasta ahí de acuerdo, tienes que transponer un texto europeo, pero claro, con un gobierno en minoría como el actual, bueno, pues esto es algo que está muy estudiado. Al final entras en una dinámica, y más cuando tu apoyo parlamentario es absolutamente heterogéneo, con intereses de partidos, pues vamos a decirlo, más conservadores o más a la derecha, pero además transversalmente cruzados por cuestiones de nacionalismo, y a la vez tienes una parte, pues vamos a llamar, de extrema izquierda, con mensajes de fiscalidad bastante populistas, bueno, pues das lugar a todo un proceso de intercambio de medidas donde lo que algunos proponen, pues a los otros no les satisface nada. Y bueno, pues el claro ejemplo es cómo se cayó de todas estas medidas, que en ningún momento debe hacerse una reforma fiscal así, pues con esos dos gravámenes que en principio han nacido transitorios sobre energéticas y sobre el sector financiero, dos gravámenes absolutamente, primero, injustificados, y luego, desde el punto de vista de la técnica del diseño tributario, pues un auténtico disparate. Pero como en el caso del gravamen de las energéticas ha habido una presión muy importante de los dos partidos nacionalistas, tanto el PNV como sobre todo Junts, bueno, pues esto al final se ha acabado cayendo. De hecho, la idea básica de, por ejemplo, ofrecérselo al Partido Nacionalista Vasco en forma de un tributo concertable dentro de su concierto fiscal como comunidad foral, no tenía otra intención que luego desde el gobierno vasco se pudiera modular o incluso dejar una bonificación absoluta para las empresas energéticas con fuerte vinculación en el País Vasco, ¿no? Estas formas de hacer las cosas, pues evidentemente revelan todo esto. Por el otro lado, pues ese impuesto del que se habla sobre bienes suntuarios, esto nos retrotrae a la peor historia de la fiscalidad española previa a la transición democrática, donde había un impuesto sobre el lujo, impuestos claramente inoperantes, porque al final lo que estamos convirtiendo es una fiscalidad contra sectores, como a veces dice el director y compañero mío de FEDE, Ángel de la Fuente, contra sectores antipáticos, ¿no? Sectores que resultan molestos, dado nuestro ideario político, y de alguna manera nos sitúan en una idea de fiscalidad entre la ocurrencia y el populismo.
Y al hilo de esto, ¿no?, que me cuenta, que esto hay mucha gente que aplaude o que, sin entrar en la letra pequeña de estas subidas, se le puede parecer incluso bien que se vaya contra esos sectores antipáticos. Y, claro, puede, y claro, puede llegar a decir, mira, yo no tengo seguro médico, no me afecta. No fumo, no me afecta. No tengo un vehículo diésel, no me afecta. No, esto no es la realidad, porque esto es una cadena y nos termina, en definitiva, afectando a las economías de todas las casas.
Claro, claro, por supuesto. Además, estamos creando una conciencia que a mí me gusta llamarle conciencia naif de lo que es la fiscalidad. Es decir, estamos vulnerando muchos de los mandatos constitucionales sobre la generalidad de los gravámenes, sobre la no arbitrariedad, sobre la adecuada medida fiscal de la capacidad económica. Entonces, los individuos lo perciben como algo, pues como usted bien dice, que a mí no me va a afectar. Pero y digo que esto es una fiscalidad, un ejercicio de diseño fiscal naif, en la medida que pensamos que poniendo en el boletín oficial del Estado pues cláusulas tan divertidas como las, bueno, divertidas entre comillas, entiéndaseme la ironía, como las que se recogían en aquel gravamen, además llamado no tributario, para saltarse todo el proceso, se tramitó a propuesta del partido gobernante como una proposición de ley. Claro, instrumento reservado a otras iniciativas legislativas, pero no a las gubernamentales que van por la vía de los proyectos. Claro, aquello se hizo en su día, pues evidentemente para saltarse los dictámenes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, como el Banco de España. Entonces, claro, y ahí había una cláusula muy divertida, lo digo entre comillas, que decía que en ningún momento el resultado de estos gravámenes se podría repercutir sobre los consumidores o sobre los ahorradores, etcétera, etcétera. Claro, esto es estudiar muy poca economía, porque todos sabemos que en una economía de mercado un mayor sobrecoste por el lado de las empresas que tienen que realizar actividades económicas, pues cómo se traslada a los precios o cómo se restrinja la cantidad de dinero que el sector financiero puede prestar, etcétera, es el mero juego del mercado, porque además esto entraría en conflicto, pues evidentemente con las reglas de libre mercado de la Unión Europea. Pero bueno, se lanza ese mensaje naif, la población no afectada, que a corto plazo no lo ve, a medio plazo no tenemos nada más que ver la caída de cifras de la inversión directa en España y que con la inseguridad jurídica que todo esto crea, pues ya estamos viendo. Por ejemplo, la medida esta de las SOCIMIs es un error mayúsculo porque se traslada la idea de que son los grandes propietarios de esos inmuebles que están limitándose en oferta al alquiler de viviendas, cuando es una falsedad enorme. Estas SOCIMIs, que son unos fondos de inversión inmobiliario, lo que hacen es canalizar ahorro pues hacia suelo de oficinas, suelo de centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero claro, el ciudadano al final recibe un mensaje que de alguna manera, bueno, pues le lleva o bien a decir esto a corto, bueno, no a corto, no distingue corto o largo, no me afecta, y por otro lado luego no se da cuenta de que esas cosas tarde o temprano sí que van a acabar afectando a su salario.
Nos terminan repercutiendo a todos, aunque sobre el papel, o eso nos intenten vender, vayan contra esos sectores denominados, como decía usted, antipáticos. Jorge Onrubia, doctor en Ciencias Económicas por la Complutense. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. Buenas tardes.
Nos vamos a ir hasta la región de Murcia. Dos personas han muerto y seis han resultado heridas en un accidente, atentos, provocado por una narcolancha, un accidente de tráfico. Varios vehículos, varios coches han chocado cuando la embarcación, la narcolancha, se desprendió del remolque que la transportaba.
Chacho, Dios.
Estará la sorpresa de algunos conductores a su paso por esta carretera a la altura del Algar, en Cartagena. Ahora la Guardia Civil busca al conductor que transportaba la narcolancha y que tras lo sucedido se ha dado la fuga. Más detalles, COPE Murcia, Pedro González.
La última hora es que la Guardia Civil trata de identificar con cámaras de tráfico el coche que portaba la narcolancha que fue la causante de este accidente. Un accidente que se ha saldado con dos mujeres fallecidas de unos 40 años de edad, extranjeras, y con seis heridos, uno de ellos de gravedad. Los agentes están visionando los equipos de imagen de la propia autovía de la Manga del Mar Menor, lugar donde ocurrió el suceso, y también cámaras de negocios adyacentes a la zona. Hay que recordar que el conductor del vehículo y los otros ocupantes se dieron a la fuga. Una de las hipótesis con las que trabaja la Benemérita es que esa narcolancha fuera utilizada posteriormente para narcotráfico, pesca ilegal o inmigración ilegal, por la dirección que llevaba el vehículo y también por la hora a la que se produjo el accidente.
Miramos a China porque su presidente Xi Jinping ha pronunciado sus primeras palabras tras la victoria en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump.
Cuando los dos países se tratan como socios y buscan puntos en común, dejando al lado las diferencias, su relación logrará un progreso considerable. Pero si continúan mutuamente como rivales y persiguen una competencia feroz, enturbiarán la relación o incluso la harán retroceder.
Bueno, palabras del líder chino durante la cumbre de líderes del Pacífico que se ha celebrado en Lima. Un Xi Jinping con muchos guiños al futuro inquilino de la Casa Blanca. Precisamente Donald Trump sigue desvelando los nombres de su nuevo gabinete. Y el último que ha dado a conocer es el dueño de una petrolera. Se llama Chris Wright.
There is no climate crisis, and we're not in the midst of an energy transition either.
Esto lo hemos rescatado, son palabras, sí, de Chris Wright. Decía que no estamos en una crisis climática y tampoco estamos en medio de una transición energética. Pues este magnate megadonante republicano va a ser el nuevo secretario de Energía de Trump. Y sí, niega la crisis climática. Se suma a Pete Hegels como secretario de Defensa. Su cargo, igual que el de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, deberá pasar por el Senado, una cámara controlada por los republicanos que tienen mayoría. Por esta también pasarán otras cuestiones, como el futuro de la guerra en Gaza. Al menos 72 personas han muerto las últimas horas tras los bombardeos de Israel contra varios edificios de Beit Laya al norte de Gaza, donde también se han intensificado los ataques. Ha sido en las fronteras del país. El grupo terrorista Hezbollah ha lanzado durante la madrugada 10 misiles contra la ciudad de Haifa. Uno de ellos impactó contra una sinagoga. Afortunadamente no hay víctimas, aunque sí heridos. En respuesta a este ataque, las fuerzas hebreas han bombardeado la sede del partido político Baath, situado en la capital, en Beirut. Uno de los muertos de este ataque ha sido el portavoz de Hezbollah, Mohamed Afifi. Precisamente al Líbano ha llegado el último destacamento de militares españoles. Son 260 los miembros del ejército que han desembarcado en lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tildado como una misión más necesaria que nunca.
Esta misión de Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución 1701, es más importante que nunca para hacer de intermediarios de la paz en esa zona tan difícil y tan conflictiva.
Y el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha celebrado, ha presidido la misa en la Basílica de San Pedro y al finalizar el Ángelus ha pedido a los estados, a los organismos internacionales y a cada uno de nosotros que no nos olvidemos de las personas necesitadas. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. A esta hora el Papa comparte almuerzo con sus invitados VIP, en la que no falta ningún detalle de cariño, incluida la música. Durante la misa, en la que también ellos han sido protagonistas, nos ha abierto a todos los ojos.
Y no debemos guardarle solo los grandes problemas de la pobreza.
No debemos fijarnos solo en los grandes problemas de la pobreza global, sino en lo poco que todos podemos hacer en lo cotidiano, con nuestro estilo de vida, con la búsqueda constante de la justicia, compartiendo nuestros bienes con los más pobres, comprometiéndonos social y políticamente para mejorar la realidad que nos rodea. Ha sido una semana llena de gestos, no solo con esta comida de la que cada uno de los 1.300 invitados saldrá con una mochila llena de regalos. También durante toda la semana han podido realizarse todo tipo de pruebas sanitarias totalmente gratuitas en el ambulatorio fijo instalado bajo la columnata de San Pedro.
Y hace apenas unos minutos acaba de tener lugar la clausura en Madrid del Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Vamos a conocer los detalles y el balance. Ana Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Estas jornadas de reflexión ha finalizado con la conferencia El reto de vivir este tiempo, de la mano del filósofo francés Fabrice Adjadj. La caída inminente de los valores en Europa o la transformación, tal y como apunta el Papa Francisco, de un catolicismo social en minorías creativas, son algunos de los temas que se han abordado durante el Congreso. El obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, declaraba a los micrófonos de COPE, tras su intervención, sobre el paradigma digital, uno de los motivos de esta pérdida de valores.
Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. La clave está en que las utilicemos tanto y cuanto nos sirven, pero tengamos cuidado que no se enseñoreen de nuestra vida, ¿no? Que no nos quiten la libertad interior que debemos de preservar.
Un congreso que ha contado también con la presencia de diferentes misioneros digitales, influencers católicos que han reflexionado sobre cómo expandir el mensaje de la Iglesia a través de las redes. Una cita imprescindible del catolicismo social en España para dilucidar cuál es el verdadero papel de los católicos en, tal y como apunta su título, tiempos de incertidumbre.
El viernes amanecíamos con la mirada y el corazón puestos en esa residencia de mayores de Zaragoza. Como sabes, 10 residentes fallecían en el incendio que se produjo en ese centro durante la madrugada. El párroco de la iglesia de la localidad de Villafranca de Ebro es Ignacio Laguna y nos ha explicado que desde primera hora del día abrieron las puertas de la parroquia para atender a todo el que lo necesitara. Nos contaba cómo la parroquia estaba llena, cómo acudieron trabajadores de la funeraria, de la residencia, vecinos y, por supuesto, los propios familiares.
algunos con ellos tengo un cierto recorrido, nos conocemos, y entonces pues lo saben vivir desde la fe, con esperanza, con el consuelo que solo puede dar la fe. También había personas de otros credos. He podido hablar en concreto pues con unos testigos de Jehová, hemos estado reunidos y al terminar pues nos dábamos las gracias, ¿no? Y le damos las gracias a Dios por ese encuentro, y los familiares, Dios les había arrancado incluso una sonrisa, ¿no? Y decíamos, sí, pues Dios los está cuidando, ¿no?
Como dice el párroco Ignacio Laguna, unidos en la oración y apoyados en el consuelo que solo la fe puede dar. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía COPE. Será previsiblemente el miércoles 27 de noviembre. Ese día está previsto que el presidente del gobierno vaya al Congreso de los Diputados para dar explicaciones por su gestión de la DANA. Lo hará un mes después de una tragedia natural sin precedentes cercanos en España que ha dejado ya 226 muertos. Hay aún 13 personas que siguen desaparecidas. En todo el último mes, Sánchez ha tenido tiempo para ir a la India, donde la DANA le pilló de viaje oficial con su mujer Begoña Gómez. También ha tenido hueco para acudir a la cumbre del clima de Azerbaiyán y pontificar ante un público entregado.
El cambio climático mata.
Cumbre del clima que comenzó con la ausencia de Joe Biden, del chino Xi Jinping, del alemán Olaf Scholz, del francés Macron, del brasileño Lula da Silva, de Putin. Ninguno de los grandes líderes mundiales estuvo. Tampoco la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero Sánchez entendía que, a pesar de la que teníamos preparada en España por la DANA, Sánchez entendía que tenía que estar en Bakú como gran salvador del planeta. Y esta próxima semana viaja también a Brasil para participar en la cumbre del G20. Total, que Sánchez no pisa el Congreso desde el 16 de octubre. Y no ha encontrado hueco para dar explicaciones parlamentarias sobre la DANA. Se lo había exigido la oposición y ante la dilación de Sánchez, el PP registró la petición de comparecencia de urgencia el pasado martes. ¿Qué va a contar el 27 de noviembre Pedro Sánchez en el Congreso? Habrá pasado ya un mes. Es de esperar, por eso confiamos, que por entonces la situación en cuanto a la limpieza de calles, de bajos, de garajes, haya mejorado mucho. Y lo que va a hacer va a ser presumir de su gestión. Que nadie espere un mínimo de autocrítica. Que ningún ingenuo piense que vaya a hacer una reflexión profunda sobre los fallos en la respuesta por parte del Estado. Será un paseo triunfal, como a los que ya nos tiene acostumbrados el presidente. Una loa a su persona y a su gobierno que aprovechará para, eso sí, estrechar aún más el cerco sobre el presidente valenciano. Carlos Mazón va a ser, lo está haciendo ya, la gran pieza a cobrarse. Pero no porque al PSOE le interesa de forma prioritaria cargarse políticamente a Mazón, al que ya dan por abrasado y casi por amortizado. Lo hacen porque la comunidad valenciana es clave para ganar las elecciones en España. Y en un momento en el que el desgaste comenzaba a hacer mella en el PSOE y en su socio de gobierno, en Sumar, esta tragedia puede convertirse en un gran flotador al que agarrarse. Y puede incluso cambiar los planes de Sánchez de agotar o no la legislatura. Mazón ha decidido entrar en el cuerpo a cuerpo, ha entendido que la única forma ya de recuperar algo de crédito es redoblar el pulso con el gobierno de España. Y no solo con el Ejecutivo, no solo con Sánchez, no solo con Teresa Rivera. Porque hoy Mazón ha puesto en primer plano las diferentes versiones que ha dado el general jefe de la UME, Javier Marcos. El 4 de noviembre dijo que no podían actuar sin autorización de la Generalitat. Ayer señaló que acudieron a las zonas afectadas por iniciativa propia. Esto es del 4 de noviembre.
Nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma. Hasta que no llegue esa autorización, yo no puedo entrar en la zona de emergencia.
Y esto otro del general jefe de la UME, Javier Marcos, es lo último que ha dicho y que subraya que actuaron anticipándose a que se activaran las alertas.
Anticipándonos a las órdenes oficiales, anticipándonos, arriesgando
a este matiz se agarra ahora Carlos Mazón y a los bulos que según él se han venido vertiendo sobre dónde y cómo estaba el 29 de octubre. Niega que estuviera incomunicado en la tarde en la que se desató la riada.
Veo al gobierno y a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones y en bulos y en mentiras. Y yo creo que ya está bien, estamos haciendo un esfuerzo por la recuperación y de verdad que es agotador con todo lo que está pasando, con este dolor tan tremendo, estar desmintiendo mentiras y bulos permanentemente.
Carlos Mazón está en una situación complicada. Ve cómo toda la responsabilidad de los fallos recae en la Generalitat Valenciana, mientras que el gobierno de Sánchez sale, una vez más, limpio, a pesar de que se puso de perfil el día de la catástrofe, sin asumir sus competencias. A Mazón le quedan pocos salvavidas políticos a los que agarrarse, y el único que puede devolverle ese crédito perdido es la rápida recuperación de la zona afectada, la atención inmediata a los damnificados por la tragedia, la agilización de las ayudas económicas. Y es consciente de que en esto tampoco va a contar con la ayuda leal y directa del gobierno de Sánchez, que a la vista está. Ha tenido en cuenta los colores políticos y seguirá priorizando esa cuestión porque creen que es clave para la propia supervivencia de Pedro Sánchez de Moncloa. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
La policía busca a los conductores que remolcaban la narcolancha que ha provocado un grave accidente en la región de Murcia.
Un siniestro en cadena que se ha producido en la autovía de La Manga, a la altura del Algar, una pedanía de Cartagena, y que ha dejado 2 muertos y 6 heridos. Los ocupantes del vehículo que transportaba esa narcolancha se han dado a la fuga. Las autoridades revisan a esta hora las cámaras de tráfico.
El Cabildo de Tenerife pide a los turistas que eviten subir al Teide.
Este domingo han tenido que evacuar a 28 personas. Ya el sábado hicieron lo mismo con otras 77 que subieron a pie a la estación superior del teleférico. Allí ahora mismo hay temperaturas muy bajas, escarcha y viento fuerte, por lo que es muy peligroso acceder a esa zona.
Vuelven las protestas de los agricultores franceses, ahora centrados en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Protestas que se van a incrementar durante la semana y que denuncian unas catastróficas consecuencias para el sector, dicen. Comenzaron de forma esporádica en distintos lugares del país durante la semana pasada y van a ir ganando fuerza en la tarde de hoy con varios bloqueos en carreteras que dan acceso a París, a la capital.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevamos toda la mañana sobre ruedas, sobre 2 ruedas en este caso, porque Jorge Martín, en MotoGP, está cada vez más cerca de ser campeón del mundo.
Tan solo quedan 4 vueltas, Antonio, para conocer si va a ser o no ese campeón del mundo. Ahora mismo es tercero, Bagnaia es primero, pero Jorge Martín tan solo necesita ser noveno para ser campeón del mundo. Ahora mismo tiene 10 puntos por encima en la clasificación, está por 10 puntos por encima en la clasificación, y de terminar así se convertiría en el quinto español en conseguir un mundial en la categoría reina. También hay fútbol, no hay primera división, hay segunda. A las 4:15 juega el Oviedo contra el Tenerife y también el Cádiz contra el Córdoba. A las 6:30 también hay 2 partidos, el Cartagena-Huesca y el Almería Deportivo. Y a las 9, Zaragoza-Málaga. Y la selección española, antes de jugar su última jornada de la Liga de Naciones frente a Suiza, se va a entrenar esta tarde a las 7, a la hora local. Y será un entrenamiento solidario para ayudar a la reconstrucción de las instalaciones deportivas de Valencia y Castilla-La Mancha dañadas por la Dana.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable porque cuando nos queremos cuidar queremos también tener sabor en nuestros platos. La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¡Pero qué temazo!
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
COPE.
Estar informado.
Sobre la tragedia de Valencia, te cuento también que este fin de semana se va a clausurar la morgue temporal habilitada en uno de los pabellones de Feria Valencia, una instalación puesta en marcha para gestionar y facilitar el proceso de identificación de las víctimas. Según el último balance oficial, se han completado las tareas de identificación y la entrega de los 218 cuerpos localizados. A partir de ahora será el Instituto de Medicina Legal el que centralice el proceso. En paralelo, continúa la búsqueda de los desaparecidos. Las cifras oficiales señalan que hay 13 personas que aún no han podido ser localizadas. Mientras, las localidades afectadas por la Dana piden ayuda y, sobre todo, 19 días después, siguen solicitando mejor coordinación para agilizar las labores de evacuación y limpieza en garajes y sótanos. Valencia, Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúa de forma incansable las tareas de búsqueda de los desaparecidos, que desde el día de ayer son 13, y es que a mediodía se encontraba el cuerpo de una mujer en un descampado de Sedaví, con lo que la cifra oficial de fallecidos se eleva ahora a 218. En este sentido, hoy se cierra la morgue temporal que se había habilitado en uno de los pabellones de Feria Valencia y que ha servido todo este tiempo para los trabajos forenses y de identificación de los cuerpos. Entre tanto, prosigue la tarea titánica de retirada de un lodo que no acaba nunca. Particularmente delicada la situación en Paiporta, donde la alcaldesa ha explicado que parte del alcantarillado está tan obstruido que las aguas fecales empiezan a llegar a las casas de los vecinos. También se pide a vecinos que no intervengan por cuenta propia en la apertura de sótanos o de garajes y que dejen esas tareas a personal profesional. Rosa Turís ejerce de portavoz de emergencias.
Que la retirada de lodos y residuos de sótanos y garajes se efectúe siempre bajo la tutela de los profesionales que tienen la capacidad para determinar cómo retirar estos residuos.
Y los que no desfallecen tampoco son los voluntarios, que en fin de semana, al tener más tiempo libre, se multiplican llegados desde cualquier punto de España. Se ha hecho viral un emocionante vídeo en el que los vecinos de Paiporta han rebautizado una de las calles más embarradas como Calle de los Voluntarios. Y de cara a mañana lunes, un par de cosas importantes. La primera, que los alumnos de una treintena de colegios van a poder regresar a sus pupitres durante la semana 13 de los centros mañana mismo. Y en segundo lugar, se mantiene otra semana más las restricciones de circulación en vehículos privados por las zonas afectadas, porque sigue siendo prioritario y necesario dar paso a los vehículos del dispositivo de reconstrucción.
Gracias, Pacheco. Por su parte, en lo económico, los expertos consultados por COPE consideran insuficiente la ayuda del gobierno de 15.000 millones de euros para Valencia tras la Dana. La cifra necesaria para reconstruir las zonas afectadas dependerá de cuánto tiempo tarden también en recuperarse las infraestructuras. Eso es fundamental para retomar cuanto antes la actividad económica, porque cada día que pasa aumentan las pérdidas. No hay que olvidar que la Dana no solo ha arrasado viviendas, también ha arrasado carreteras, negocios, y muchos de ellos se sitúan dentro de una de las zonas industriales con más actividad económica de toda España. Es muy difícil hacer ahora mismo un cálculo de la cifra absoluta, pero podría alcanzar el doble de esos 15.000 millones de euros. Lo ha apuntado en COPE el economista Santiago Carbó.
Yo creo que es una primera cifra. Yo pienso que las pérdidas son muchas más, porque estamos hablando de más de 100.000 coches, es decir, puentes, infraestructuras de todo tipo. Son polígonos industriales de los de mayor actividad en toda España, no solamente en Valencia o en la Comunidad Valenciana, en toda España. Yo creo que es una primera cifra, pero me temo que se irá acercando pues a más de 20.000, 30.000.
Para cuantificar daños, ahora mismo hay unos 800 peritos trabajando sobre el terreno y no dan abasto. Uno de ellos es José Javier Ibáñez, arquitecto técnico, perito de seguros, que se encuentra trabajando en la localidad de Algemesí. En el fin de semana de COPE ha contado a Cristina que la lentitud con la que tienen que trabajar hace que las indemnizaciones no lleguen al ritmo que deberían. Y lo fundamental, si eres afectado, es tener fotografías previas a la Dana.
Sobre todo es muy importante el tema de las fotografías anteriores de la vivienda. Mira, pues yo tenía este mueble, tenía esta mesa de reuniones, de lo que sea, que se le pueda dar una pista al perito. Eso, la valoración puede ser bastante rápida, desde que se produce la visita del perito hasta que la compañía puede indemnizar, si está claro. A lo mejor pueden ser semanas, no más. Pero si estamos hablando de un siniestro más complicado, pues se puede alargar bastante, en cuestión, pueden ser meses.
Van a pasar muchos meses hasta que se recupere la total normalidad y nos vamos a detener ahora en los que lo han perdido todo, fundamentalmente su casa. Se han quedado sin un techo habitable y Para ayudar a parte de estos damnificados se ha puesto en marcha un espacio de acogida en una residencia de mayores en Valencia que pertenece a las Hermanas de la Caridad de esta ciudad. Y por eso saludamos a Sor Clara López, que es Hermana de la Caridad de Valencia. Hermana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sor Clara, ¿de qué forma están acogiendo a los más afectados por la dana en esta residencia?
Pues de la manera mejor que sabemos hacerlo, pues con cariño, intentando pues cubrir sus necesidades básicas en este momento, que es la del alojamiento, como se ha dicho, y después pues todo aquello que precisan pues para una estancia digna, ¿no? Pues alimentación, cuidado, hay niños, entonces la escolarización de los niños también se ha llevado a cabo aquí en la ciudad de Valencia, aunque pertenecían a pueblos de los que han sufrido esta tragedia de la dana.
¿Qué os cuentan, hermana, cuando llegan? En una situación límite, por cierto.
Sí, pues ellos han contado sus dificultades, bueno, sobre todo el día de las inundaciones, bueno, pues su angustia para poder salir de los bajos, de las plantas bajas donde vivían, de los locales donde estaban en alquiler. Fundamentalmente son todo personas que estaban alquiladas en plantas bajas de la localidad de Catarroja y de otros pueblos cercanos. Y bueno, pues su angustia hasta que pudieron ir a un lugar seguro, porque bueno, pérdidas personales de vidas no han tenido, de familia, pero pérdidas materiales todas. Y por supuesto, pues ese hogar, ese lugar donde tenían todas sus cosas y sus proyectos de vida. La dana pues ha arrasado también no solo lo material, sino los proyectos de futuro, los momentos vitales vividos ahí, que ahora ya pues se han perdido, ¿no?
Le he preguntado cómo han llegado, ahora me gustaría saber cómo están. Van a pasar casi 20 días desde esta tragedia, cómo están viviendo ahora esta situación, ya con la distancia que dan esas casi 3 semanas.
Sí, pues bueno, la verdad es que muchos se han adaptado muy bien a esta dinámica de vida aquí en la residencia, bastante diferente a la que llevaban, pero bueno, han sabido ir formando grupo, familia. Bueno, pues tenemos en un comedor habilitado para ellos, bueno, son familias con hijos, sin hijos, entonces entre ellos hay una buena convivencia, hablan de lo que pueden hacer ahora, hablan con los niños, los sacan a pasear. Hacen una vida que pretendemos que sea lo más normal posible, sin olvidar que hay que ir también ayudándoles a gestionar recursos que les permitan con el tiempo pues normalizar, aunque no hemos puesto ningún plazo de salida, ningún tiempo límite, cada cual tiene sus necesidades, su situación, y estamos buscando todos los recursos y ayudas posibles que la ciudad de Valencia se están procurando, de asistencia social, jurídica, de todo tipo, para que puedan salir. Pero bueno, están dentro de lo que cabe, están bien. Ellos manifiestan su satisfacción por haber encontrado este lugar.
Sor Clara, evidentemente es una situación atípica para los residentes habituales de su centro. ¿Cómo está siendo la integración, por ejemplo, con los más pequeños, con los niños?
Pues bueno, la verdad es que las hermanas que aquí residen, porque esto es una residencia de hermanas mayores, pero teníamos suficiente sitio, teníamos plantas de habitaciones sin ocupar y esas son las que se han habilitado. Pero luego hay espacios comunes por los que los niños corren hacia arriba, hacia abajo de la casa. Y bueno, para las hermanas está siendo todo un... Bueno, pues toda una oportunidad de compartir, de revivir momentos que ellas han vivido también en su juventud, de atención a personas con necesidad, a niños, hay muchas que han sido maestras, las enfermeras, las que aún están pues bien, pues también atienden desde sus posibilidades, las cositas que van saliendo. Bueno, la verdad es que es una convivencia bonita. Cada uno desde su momento y desde lo que puede hacer, ¿no? O estar simplemente, o saludar, o cómo estás, cómo has dormido, cómo te encuentras hoy, y las mujeres, pues hermana, es que tengo esto, me pasa lo otro, bueno, pues entonces hacemos ahí pues un intercambio de vida también, ¿eh?
Y de generaciones en este caso, claro. Yo no le he preguntado cuántas plazas han podido habilitar y sobre todo cuánto tiempo van a poder permanecer estas familias con vosotras.
Pues mira, ahora mismo hay 27 plazas ocupadas aquí entre niños y adultos, porque también hay niños de muy corta edad, ¿eh? Un añito, tres añitos, cinco años. Mañana acogemos a otra familia más, cuatro más, y luego en otra casa que tenemos aquí en Valencia también, pues tenemos un par de viviendas que alguna ya estaba ocupada, porque también tenemos una labor social de acogida en otras casas de aquí de Valencia, y allí hemos podido ubicar a tres personas más, dos mujeres y un niño, porque claro, la demanda realmente es mucha de alojamiento, porque al principio vinieron todos de B y ahora pues estamos ya contactando pues a niveles más de persona a persona, de familia a familia, pero bueno, también pensamos habilitar otro lugar en el que cabrán muchísimas más personas. Lo que pasa que no está aquí en Valencia, está en Castellón.
Y es difícil, y ahí, entiendo, establecer un espacio temporal en el que van a poder estar ahí o van a seguir conviviendo ahí, ¿no?
Claro, claro, es que estas familias, bueno, ellas mismas pretenden también poder, claro, recuperar lo poco que tenían y salen a limpiar el lugar donde estaban, salen a ver que cómo está la situación por allá, salen por la mañana temprano, vuelven a mediodía o a la tarde, y ellas quieren, claro, recuperar lo más pronto posible su lugar de referencia, su entorno, claro.
Pues de momento esta es su casa, ¿verdad? La casa de las Hermanas de la Caridad de Valencia. Sor Clara, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.
Llevamos todo el domingo pendientes de ese gran premio de motociclismo, gran premio de Barcelona de MotoGP. Y la última hora es que Jorge Martín ya es campeón del mundo. Bueno, te cuento también que tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el precio de las criptomonedas está alcanzando máximos históricos. El Bitcoin, que es la más conocida, ha llegado esta semana a alcanzar los $93,000 tras repuntar más del 30% desde las elecciones. Ahora mismo su valor supera los 90,000. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues la victoria de Trump ha actuado como una especie de catalizador, principalmente porque el nuevo presidente de Estados Unidos ha mostrado siempre muy cercano a este universo de las criptomonedas. Y no solo eso, también su entorno, como por ejemplo Elon Musk, el magnate de Tesla o de Twitter, ahora X. Pablo Agnese es profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Barcelona y lo ha explicado en COPE.
Trump en sí representa un cambio de paradigma, ¿no? Y por otro lado, porque hay cierto optimismo en cuanto a que muchas personas cercanas al equipo de Trump son del mundo cripto.
De hecho, Trump siempre se ha mostrado favorable a tener una reserva federal de criptomonedas y equipararlo a otras monedas u otros valores, como sería, por ejemplo, el oro. Todo esto por un lado. Y por otro está el hecho de que las criptomonedas han funcionado como un refugio seguro en un contexto de inflación. Lo ha explicado el propio profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Barcelona, Pablo Agnese.
Cada vez se parece más la cripto, si bien mucho más volátil, se parece mucho a invertir en oro, porque es decir, bueno, creo en esto a futuro, creo también que va a haber un mundo con inflación, pues me meto en las criptos.
Sí que es verdad, y esto no hay que negarlo, que el Bitcoin es un activo muy volátil. La clave es saber cuánto invertir dinero jugando, esto entre comillas lo decimos, a anticipar cambios de paradigma. Es lo que ha pasado ahora exactamente. Esta semana en COPE hemos hablado con Íñigo, él especula con criptomonedas desde hace años y nos ha contado cómo empezó en este mundo.
Empecé a ver vídeos yo mismo por las noches y bueno, pues me fui enganchando. Y luego yo que soy un cabezón, pues me tiro unas cuantas horas, mínimo una hora o dos horas al día de contenido.
Nos ha contado que después de un tiempo malo para las criptomonedas ha conseguido multiplicar lo que había invertido.
Después de 2022 ha sido lo que se llama un cripto invierno, que es pues una bajada, un ciclo bajista continuo que duró todo 2022 y bueno, y parte de 2023. Entonces, yo hay inversiones de las que hice en principios de 2023 que las he multiplicado pues, por 60.
El mercado de las criptomonedas, que sigue al alza en estos momentos, se podría decir que está en auge, todo catapultado por una victoria electoral de Donald Trump. En Mediodía Cope te vamos a hablar ahora de una iniciativa que, por cierto, mira, puede tener incluso o puede abrir cierto lugar a la esperanza para muchas personas necesitadas en medio de la tragedia. A través del móvil es posible comprar entradas para el cine o el teatro, pagar en el restaurante, incluso reservar hora en el gimnasio. Son hábitos que cada vez tenemos más incorporados en nuestro día a día. Pero lo que seguro que no habías pensado y que también puedes hacer con tu teléfono es encender una vela en una iglesia sin tener que acercarnos hasta ella, incluso si no la tenemos dentro de nuestra misma población. A esta hora mediodía, COPE, te vamos a hablar de una iniciativa muy especial. Es de la aplicación que se llama Lucea y que se trata de una forma de poner la tecnología al servicio de la fe. Luz Alcaraz participa en este proyecto que nació durante la pandemia y que es una de las personas que lo ha impulsado. Buenas tardes, Luz, y bienvenida a Mediodía Cope.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, acabo de decir que esta idea nace durante la pandemia. ¿Por qué veis esta necesidad?
Bueno, al final sí que, pues evidentemente era un momento trágico para unos más que para otros, pero que a nivel de fe, pues impedía que muchas personas fueran a los templos, a las iglesias, a los santuarios, especialmente tal vez a aquellos sitios que viven un poco de esa peregrinación de fe. Entonces, esta idea pretendía pues hacer ese acompañamiento a la oración, sabiendo que, bueno, que cada persona que enciende una vela tiene esa vela encendida de manera instantánea en ese templo, a los pies del santo que elija, de la virgen que elija, y principalmente era esa la misión.
Uh-huh. Vamos a conocer un poco más sobre cómo funciona Lucea. Creo que el usuario puede elegir entre 13 iglesias en total y sobre todo si se trata de una aplicación gratuita para los que quieran acceder a ella.
Justo, sí, la aplicación es gratuita. Al final nosotros pues poquito a poco hemos ido ganando más terreno y colaborando con más iglesias. Como bien dices, ahora tenemos 13. Y entonces, aunque sea la aplicación gratuita, es el usuario quien elige en cada encendido de vela el donativo que quiere aportar. Entonces, como muy bien tú indicabas, cuando ese usuario elige o bien por iglesia, o bien por santo o virgen, ya elige qué cantidad de dinero va a ir a la iglesia en concreto. Es decir, si por ejemplo pues coge pues eso, la Virgen del Rocío, lo tenemos en el santuario oficial de Almonte, y ahí ya sabe que va a ir ahí. Pero por ejemplo puede haber otras imágenes, como una Virgen de Fátima, que está por ejemplo en una parroquia de Madrid, entonces el usuario sabe en todo momento a dónde va a ir destinado su donativo.
Tenemos que contar a los oyentes de Mediodía Cope que la conversación con Luz Alcaraz, con una de las impulsoras de esta iniciativa de Lucea, y no deja de ser también esta aplicación pues un lugar de oración y un lugar también de esperanza para situaciones de máximo dolor, como es la que estamos viendo y viviendo y sufriendo, ¿no?, en España ahora mismo. Además, sois muy activos en redes sociales, contáis con, no sé, más de 54.000 seguidores, creo que es lo que tenéis. ¿En qué se traduce el uso de la tecnología para encender estas velas?
Pues qué buena pregunta. A ver, al final todos sabemos que la iglesia pues lleva tropecientos mil años, nunca mejor dicho, pero es verdad que está puesta por la tecnología y por un poco tener esta parte más moderna de la oración, pues ayuda mucho a que una persona ahora mismo desde cualquier parte pues pueda, bueno, sentirse como más cerca de Dios, dentro de que cada uno lo llevamos en nuestro corazón, o sea, y ahí no sustituye nada.
Y conectar con los más jóvenes, porque te iba a preguntar, y es la última cuestión ya que te hago, ¿cuál es el perfil de la gente que utiliza la aplicación? No sé si solo son jóvenes o también la utilizan las personas mayores.
Sí, pues mira, Antonio, al final nosotros lo que queríamos al principio era, oye, pues ya que es una aplicación, nos centramos en la juventud, porque hay una comunidad de jóvenes con fe muy potente. Pero es verdad que por el contrario, a nivel de esa costumbre de encender velas, hay quien tiene la sartén por el mango, son las personas mayores. Yo, por ejemplo, pues he heredado eso tal vez pues de mi abuelo, que en paz descanse, y nuestro gran grosso, digamos que sí que son jóvenes, pero es verdad que nuestra idea al final es que esos jóvenes hagan, pues eso, de puente con los adultos, que les hagan partícipes de esta aplicación y que al final sean como también ellos, pues que se sientan cómodos usando aplicaciones así.
Pues Lucea, Luz Alcaraz, directora de comunicación, mira qué coincidencia tu nombre con el de la aplicación que te permite encender una vela en la iglesia sin tener que acercarnos hasta ellas. Luz, muchas gracias por habernos acompañado a Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros ponemos rumbo a las 3 de la tarde, ya te hemos contado lo último. Jorge Martín es campeón del mundo de MotoGP. Te quedas ahora con Tiempo de Juego.